Continuamos con nuestra serie de enseñanzas, tópicos. Y el estudio de hoy es titulado El regalo de oro. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Mateo, capítulo 2, versos 1 al 12, entre otras escrituras como el Antiguo Testamento, Números, capítulo 24, verso 17, Isaías, capítulo 9, verso 2, y el Nuevo Testamento, Apocalipsis, capítulo 19, verso 16, y capítulo 4, verso 10, y en Segunda de Corintios, 5, 17, y el Libro de Romanos, capítulo 5, y verso 16. En nuestra cultura tan comercializada, la Navidad ha venido a hacer y a dar y recibir regalos, regalos como lo nuevo, lo que está de moda. Y por esa razón, hacemos a un lado el regalo que suple nuestra más profunda necesidad, Jesucristo. En esta serie, Pastor Skip Eidzig le da un nuevo vistazo a los regalos que los Reyes Magos le trajeron a el niño Jesús: oro, incienso y mirra. Y también le da un vistazo al regalo principal que Jesús ofrece con la salvación. Este regalo que nos da no viene como uno o como de uno que pecó, porque el que es juzgado porque ha pecado, esa ofensa resultará en condenación. Pero este regalo que viene para cubrir muchas ofensas, el resultado es justificación. Así pues, nuestro pastor Skip Eidzig se dirige a la congregación de aquí la Capilla Calvario diciendo: abran sus Biblias al capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Y continúa comentando: cada año durante la Navidad, los comerciantes y empresarios dependen de sus ventas a tal punto de que estas ventas navideñas les da a estos empresarios como 20% de sus ganancias anuales. Este año se ha estimado que en América se gastarán como 781 billones de dólares en compra de regalos navideños. En esta encuesta se dice que cuando a las personas se les ha preguntado cuáles son los regalos que compra la gente o para quién, los regalos en su mayoría son para los niños, principalmente nuestros propios niños. Lo que me sorprendió mucho es que regalos para papá son los regalos menos que se venden. Eso me sorprendió. Solamente como un 2%, pero 70% es para los niños y un porcentaje muy pequeño es para papá. Esto me sorprendió. Así que comenzamos nuestra temporada del advenimiento del Señor, lo que históricamente le llamamos por la iglesia el tiempo de advenimiento. En esta serie de El Regalo, vamos a ver los regalos que los Reyes Magos trajeron a el niño Jesús. Tengo que explicar que lo encuentro raro que durante la temporada navideña, la teología de el nacimiento del niño Jesús, mucha gente la obtiene de la información que ven en las tarjetas navideñas o en los cantos, canciones navideñas que oyen o leen. Porque eso es lo que esta gente entiende. Son cantos muy hermosos, nos alegra nuestro corazón, pero no podemos obtener esa teología de Dios de esos ejemplos. Por ejemplo, hay un canto muy hermoso que todos cantamos y está hermoso que dice, noche de paz, noche de amor. Todo está en calma, todo es paz, deténganse aquí. ¿Desde cuándo el nacimiento de un niño nos trae calma y paz durante la noche? Piensen, la noche no va a tener silencio, así que en las calles de Belén, la gente estaba sorprendida, muy ocupados por el censo que había sido ordenado. Así que la ciudad de Jerusalén y Belén se llenó de una, en una forma masiva de gente de toda la nación. Ahora, parece, o a mí me parece, que de todas las personas que aparecen o personajes de la historia navideña, el grupo más confundido en Jerusalén son los que vamos a ver en este estudio, los Reyes Magos. Yo digo que trajeron confusión porque había o hay un himno que se escribió por el año 1957 que dice, nosotros los tres reyes del oriente que hemos venido para traer regalos al niño. Es un himno hermoso, pero con todo y eso, ese texto que se escribió por el año 1853 no dice que eran tres reyes, sino que se presentaron tres regalos. ¿Cuántos reyes venían? Debe de haber sido una gran cantidad, a punto que el rey Herodes se incomodó, se sintió atemorizado. Sí, pensemos que tres personas no le iban a causar incómodo o darle temor al rey Herodes. Creemos que eran tres reyes, pero sí sabemos que la cantidad de reyes que venían, vinieron de el oriente de Israel, quizás del medio persa, no eran reyes, lo que eran consejeros espirituales, que eran incrédulos, gentiles, y no llegaron en la noche navideña, como lo vemos en las tarjetas navideñas o en los himnos, para cuando estos reyes aparecieron, Jesús ya no era niño, Jesús ya era un chico. Lo que aprendemos de los cantos navideños y las tarjetas navideñas no es seguro, pero con toda seguridad podemos decir que estos reyes magos eran astrónomos que venían del área de Irán, lo que en este tiempo es Irán. Así pues, tuvieron que escribir de esta manera. Aquí vamos a ver los regalos que trajeron los Reyes Magos. El día de hoy veremos uno de los tres regalos que fue el oro. En los estudios siguientes veremos los demás regalos. El oro era el regalo que se le presentaba a los reyes. Este grupo de Reyes Magos, de hombres sabios, llegaron a entender que venían a buscar a un rey, así que traían oro. Vamos a profundizar nuestra explicación en el estudio de hoy en el oro, para ver qué es el significado y el emblema que presenta el oro. Hace algunos años que yo vi en los vídeos caseros y risueños americanos, que todos habrán visto en esta serie estadounidense de vídeos caseros, que nos hacen reír por las cosas que hace la gente en esos videos caseros. Así que este niño, cuando por la mañana del día de Navidad descendió de su alcoba a la sala y vio un enorme regalo y comenzó a saltar y brincar por la sala diciendo, ¡oh, qué hermoso regalo! Precisamente lo que yo deseaba. Pero de repente se detuvo y preguntó a mamá y papá, ¿qué es este regalo? Así también muchas personas cantan estos himnos, leen y se envían estas tarjetas navideñas, pero en verdad se preguntan, que estamos celebrando. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 2 con el verso 1 para ver la pregunta de ¿quién es este rey? Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, es todo lo que dice aquí, que venían del oriente de Israel. En verdad no nos dice nada más aquí, simplemente que venían. Verso 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando comienza este capítulo 2 de Mateo, parece que este grupo oriental aparecieron en Jerusalén y obtuvieron una audiencia con el rey Herodes. Cualquiera que haya sido la conversación que obtuvieron entre el rey Herodes y estos reyes magos, lo que Herodes vio en este grupo lo molestó, lo inquietó y se sintió amenazado. A punto de que todo Jerusalén se inquietó con el rey Herodes. Dice aquí que reyes magos del oriente, no nos dice nada más. Con todo y esto, debemos de entender que a través de los siglos, muchas leyendas, mitos e historias de los incrédulos han circulado por todo el mundo acerca de estos reyes magos. Se creía que hace muchos años que estos reyes magos pudieron haber sido representantes de los sobrevivientes de la inundación que fueron descendientes del diluvio, los hijos de Noé. También se cree que eran representantes de Sem, de Ham y Jefat. Y luego alguien les dio el título de Gaspar, Melchor y Baltasar, y que venían representando Arabia, Etiopía y Tarsis. En el pueblo de Persia, en el siglo XII, hubo un obispo en Alemania llamado Reinaldo de Colón. Era un alemán que se encontró unas calaveras y él aseguraba que estas calaveras eran de los reyes magos. También se aseguraba de decir eso porque dice que en las calaveras estaban sus ojos y estaban viendo así a Jerusalén. Eso es lo que él vio y aseguraba. Esto me recuerda de una historia de la escuela dominical, de que el maestro les preguntó a sus estudiantes acerca de que quería que entendieran el hecho de los reyes magos, y les hizo la pregunta a sus estudiantes. ¿Cómo se llamaron los reyes magos? Un niño dijo, les llamamos los tres megatos o megatones. El maestro lo ignoró, pero continuó preguntando, ¿qué fue el regalo que trajeron los reyes magos al niño Jesús? Otro niño se levantó y dijo, yo sé que fue oro, incienso y pitufos. ¿Pitufos? Esas tradiciones antiguas no hacen mucha diferencia de lo que estos niños en la escuela dominical entendían acerca de los reyes magos. Esto nos dice que estos reyes magos del oriente vinieron a Jerusalén. El término magos quiere decir en griego reyes magos. La historia nos dice, y no lo puedo explicar hoy por falta de tiempo, pero la historia nos ha dicho que, la historia nos asegura que estos reyes venían del antiguo Medo Persa. Eso sí es cierto. De acuerdo al historiador de la iglesia, dice que eran reyes astrologismo o seorros que venían de una religión monoteísta. Eran pertenecientes a los sacerdotes de Medo Persa que habían sido caídos de sus creencias. Por eso vinieron a ser reconocidos como sabios que interpretaban sueños originalmente. Tenían un sistema de adoración que se llamaba astrologismo seorro, que estaba fundada en el nombre de su fundador. Se cree que adoraban a un dios llamado Buramazda. Ese era la deidad jefe del dios sol, el dios de las lluvias, el dios de los incendios. Pero estos reyes magos, estos sabios, conocían el Antiguo Testamento. Y uno de los libros que conocían mejor era el libro del profeta Daniel. Porque el profeta Daniel vivió y existió en el área donde ellos habitaban. Este joven llamado Daniel, que fue el que salvó la vida de todos los demás sabios del rey Nabucodonosor, entonces de ahí surgió el término sabios. Daniel no solamente le salvó su vida, sino que Daniel se le puso como el jefe de todos los sabios que tenía el rey Nabucodonosor. ¿Por qué es importante todo esto? Esto es importante porque sin eso no entenderíamos la pregunta que aparece en el verso 2, que dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarle, y venían con esta pregunta. La respuesta se puede encontrar de que Daniel había escrito acerca de esta estrella o estrellas. Daniel escribió que vendría un Mesías que iba a ser el rey sobre todo Israel y sería el gobernador del mundo. Daniel capítulo 9, capítulo 12, donde en el capítulo 12 el sueño del rey Nabucodonosor. Así que Daniel escribió acerca de estas profecías. Así, había multitudes de sabios en Babilonia, y así que al tiempo del año estos reyes, estos sabios se desarrollaron porque conocían las escrituras y comenzaron a añadirle sus propias creencias. En el libro de Números del Antiguo Testamento, capítulo 24, verso 21, dice, vinieron, y luego también en Isaías 9, 2, nos habla de que el pueblo que estaba en sombras de oscuridad le apareció gran luz. Hay muchas otras profecías que no podemos tocar hoy por falta de tiempo, pero ustedes las pueden buscar. Esto nos dice que no confiemos en las historias de la geografía nacional u otros periódicos o libros de gente pagana. Aún esa gente pagana llegaron a reconocer que un rey bien prominente iba a venir a Israel. ¿Quién es este rey que vino? Vamos a continuar leyendo en Mateo capítulo 2 para ver lo que nos dice. El verso 3 dice que oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La palabra turazo, que quiere decir muy perturbado, altamente agitado, bien confundido. Así que el rey Herodes estaba turbado y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. 6. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. 8. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le hallareis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 9. Ellos, habiendo oído del rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño Jesús. Herodes está confundido. ¿Por qué estaba atemorizado? ¿Por qué que todo Jerusalén estaba atemorizado? Porque en Jerusalén sabían que si Herodes estaba incontento, todos en Jerusalén estarían descontentos. Si Herodes está descontento, en Jerusalén nadie estará contento. Ahora veremos que Herodes era edumeo, y también participaremos como iglesia de la cena del Señor en comunión. Así pues, tenemos que entender que Herodes, como edumeo, se dio el título de rey de los judíos. Por eso es que cuando Herodes oye que ha nacido o que hay un jovencito que va a ser el rey de los judíos, eso le molesta. Vamos a hablar un poco acerca de Herodes, porque Herodes ni era judío. Era un edumeo que había venido de Jordán al oriente de Israel. Y de la forma que él vino al poder, no por lo que él haya hecho, sino porque su padre Antipater había sido asignado como gobernador de Judea por Roma, porque Antipater ayudó a Roma a controlar a Judea, y por eso es que el Julio César lo asignó como gobernador, y así Herodes sentía deseo de matar a todos los que podían ser sus rivales. Por ejemplo, Herodes fue tan cruel que mató a una de sus varias esposas y también mató dos de sus hijos mayores, porque se entendía que uno de ellos podía venir a ser el rey en lugar de él. Por eso es que había un dicho que decían que era más seguro ser un puerco de Herodes que ser su propio hijo. Herodes fue tan maligno que cuando estaba en cama de muerte y sabía que la gente se iba a alegrar si él se moría, él ordenó que cuando él muriera, él comenzó a ordenar que encarcelase a toda la gente prominente en Jerusalén para que el día que él muriera, él había ordenado que el día que él muriera se le diera muerte a toda esta gente prominente en Jerusalén, porque decía, de esta manera me aseguro que va a haber lágrimas el día de mi muerte. Este es el Herodes de que la historia que estamos leyendo, y él mismo intentó matar al niño Jesús, por eso mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en la vecindad de Belén. Esta historia que estamos viendo, tenemos que movernos rápidos, porque después que vino la pregunta del rey venidero, ahora veremos en el texto que estamos leyendo la adoración. Y vamos a Mateo capítulo 2 y verso 9, 10 y 11. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, fíjese cómo dice aquí en el verso 11, y postrándose le adoraron. Notemos que el niño no estaba en pesebre ni en un mesón, sino que estaban ya en una casa, ya había pasado tiempo después del nacimiento del niño Jesús. Ahora ya es un chico, quizás ya camina, es un niño que estaba con su mamá y su papá, y dice, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Abriendo sus cofres, o sus cajas de seguridad que ellos traían. Pero veamos que dice aquí que postrándose le adoraron. En otras palabras, estos reyes le presentaron al niño Jesús, al niño Dios, primero le presentaron su atención, su adoración, postrándose, y luego le presentaron los regalos. Siempre hemos comentado de que es importante de presentarnos a Dios con nuestra adoración, nuestra atención, y luego traer de nuestras riquezas, de nuestros tesoros. De esa forma, presentamos a Dios una adoración completa. Así los Reyes Magos presentaron esto. Veamos que los regalos que los reyes presentaron, el primer regalo que aquí se menciona es oro. En la Escritura, el oro aparece o se menciona como 385 veces. El oro se consideraba el metal más precioso y valioso a ese tiempo. Nosotros a nuestros días sabemos que se han descubierto otros metales más costosos como el rondón o el platino y algunos otros, pero en ese tiempo el oro era el metal más valioso porque la gente se le consideraba y la asociaban con riquezas o con realezas. Así que si una persona deseaba visitar al rey, debía de llevar regalo, presentes, y entre esos regalos debía de llevar oro, que era el regalo que se le presentaba al rey. Aquí vemos que Mateo nos está escribiendo y nos está diciendo esta historia de estos reyes magos, de estos hombres sabios. El tema del Evangelio de Mateo siempre ha sido de que Jesucristo es el rey. El rey de los judíos. Los otros evangelios de Marcos, Lucas y Juan dan su propio tema, pero el tema del evangelio de Mateo es que presenta a Jesús como el rey de todo, de antes, de hoy y para siempre. Por eso es que Mateo incluye esta historia de estos reyes que, aunque gentiles, vinieron para presentarle regalos y postrarse y adorar al niño Dios. Un historiador de la iglesia, Tertuliano del segundo siglo, creía que el presentarle regalos al niño Jesús por el siglo II, el hecho de presentar a Jesús oro, incienso y mirra, fue el cumplimiento de la profecía en Isaías capítulo 6 y verso 5, que dice que las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Así, estos reyes magos viajaron hasta Jerusalén para poder adorar al niño. Ahora, podemos ver que sucedió con estos regalos que estos reyes le trajeron riqueza al niño Jesús. ¿Qué sucedió con ese oro? Lo único que podemos deducir es que ese oro María y José lo vendieron para continuar soportando su estado económico y así viajaron a Egipto. Esto nos muestra, pues, que el adorar a Dios, el adorar a nuestro Señor, debemos de venir a Él como Rey. Jesucristo es Rey. Consideraremos hoy la cena del Señor en comunión. En la Biblia encontramos un término que se oye en toda la Biblia que se llama el reino de los cielos. Y otro tema es el reino de Dios. El reino de los cielos aparece como 70 veces en la Biblia, y reino de Dios aparece como 100 veces entre los dos. Así que el reino de los cielos aparece como 70 veces y reino de Dios como 32 veces. Debemos de estar adorándole a Dios, no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Rey soberano, Rey eterno. La Escritura nos dice que cuando Jesús tuvo la entrada triunfal en Jerusalén, la gente clamaba diciendo, ¡Aleluya! ¡Bendito el que viene en el nombre de Jehová! Jesús, cuando estuvo colgado de la cruz, el rey puso el título en la cruz que decía Jesús, Rey de los Judíos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 16, dice que cuando Jesús va a aparecer, traerá en su vestidura el título Rey de Reyes y Rey de Señores. Ahora, ¿tú le adoras a Jesús como Rey de Reyes y Rey de Señores? Esto debe de mover tu vida a punto que tú vayas al trono de Dios con reverencia y adoración, porque Jesús es el Rey. Jesús nos enseñó a orar y decir, venga tu reino, en el libro de Mateo, capítulo 6 y verso 10. Esto quiere decir que Jesús es Rey y vendrá a establecer su reino eterno. Oí la historia de un joven que se inscribió a la Fuerza Naval de los Estados Unidos y fue, le pidió un permiso a su supervisor de que si le permitía salir el fin de semana porque iba a ir a una boda y le dijo, puedes salir, pero lo único que te tienes que hacer es que tienes que estar el domingo de regreso en la base para las 7 de la tarde. Este joven tuvo la osadía de reclamarle a su supervisor y decirle, usted no entiende que voy a ir a una boda. Este supervisor le contestó, el que no entiendes eres tú. Tú perteneces a la Fuerza Naval. Nosotros pertenecemos a Jesús. Jesús pagó todo por ti. Le perteneces a Jesús. Jesús es tu dueño, Jesús es tu Señor. ¿Lo adoras como que es tu Rey? Es nuestro Salvador, nuestro amigo, pero con toda claridad, Jesús es nuestro Señor, nuestro Rey para siempre. Así que haz esta pregunta. ¿Eres tú como Herodes? ¿O eres tú como los dirigentes religiosos en Jerusalén? ¿O te comportas como los Reyes Magos? Estos reyes siguieron una estrella. Esta estrella los llevaba a continuar con su plan, a visitar a su Señor. Esto es interesante porque con todo y que estos vemos que Herodes se convirtió en adorador, en el verso 8 dice que haciéndolo, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Mucha gente dice que es adorador, así como estos dirigentes religiosos. Herodes seguía la estrella de sí mismo, la estrella de Herodes. No le daba cuenta a nadie y creía que no debía darle cuenta a nadie. Eso fue su error. Muchas gentes de nuestros días dicen que conocen y entienden la Biblia y que conocen al niño Jesús que nació en Belén. No es cierto. Veamos a los Reyes Magos. ¿Has visto tú algunas calcomanías que dicen, hay sabios que aún continúan buscando al rey y no lo han encontrado, ni lo van a encontrar si no entran en las Sagradas Escrituras, así como los Reyes Magos se postraron y se adoraron? Nos queda un texto que es el verso número 12 de Mateo número 2 que dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Eso es lo que quiero decir aquí, que estos Reyes Magos regresaron a su tierra por un camino diferente. Cuando yo pienso en este verso, yo sé que trae una gran verdad. ¿Desde cuándo Jesús vino a ser tu rey? ¿Cómo te has comportado? Tú sales y entras en una forma diferente, porque Pablo escribe en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, Jesús nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que Jesús tiene autoridad en tu matrimonio, Jesús tiene autoridad en tu lugar de trabajo, Jesús tiene la autoridad en tu vida o en tu pensamiento, es tu rey, de tu vida. En Apocalipsis capítulo 4, verso 10, dice que los 24 ancianos echan sus coronas delante del trono del Señor, diciendo: gloria, alabanza, bienaventuranza al Rey. Así que, ¿para qué esperar hasta llegar a la presencia del Señor? Comencemos hoy. Vayamos a la presencia del Señor como los 24 ancianos, hinchando nuestras coronas delante del trono. Vamos a la presencia del Señor en oración, y lo que sigue es que vamos a participar de la cena del Señor en comunión. Señor, qué forma tan perfecta y qué día tan perfecto para celebrar simplemente la cena del Señor en comunión. Es nuestra costumbre durante el año, de vez en cuando, en diferentes días y fechas, celebrar la cena del Señor en comunión. Pero hoy, que hemos considerado de que Jesús es nuestro Salvador, también consideramos que es nuestro Rey soberano. Señor, entendemos que Jesús vino a morir por los pecadores y para gobernar sobre todas las personas que lo acepten y hacerlo su Señor, su Rey para siempre. Sí, Padre Santo, también reconocemos y entendemos, oh Señor, que al participar de estos elementos de pan y vino, entendemos el significado que esto nos trae, el significado del oro, y que para nosotros el oro de hoy en adelante será más precioso que nunca. Con todo de que Jesús descendió a nuestra tierra, ese fue una señal de que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha venido para vivir en nuestros corazones. Nació como niño pobre, creció como una persona pobre, creció como un ser humano que confrontó la crueldad de la vida pecaminosa que vivimos los incrédulos. Padre, muéstranos la verdad de que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Rey soberano. Así pues, Padre Santo, todo esto va de acuerdo, Señor y Cristo, Rey de todo, hoy, mañana y para siempre. Sí, Padre Santo, con nuestra actitud de adoración y solemnidad, los hermanos que van a pasar los platos con el pan y el vino van a repartir por todas las diferentes secciones del edificio. Ahora yo te digo, si tú no has conocido y aceptado a Jesús como tu Salvador, cuando el plato llegue a ti, simplemente pasa a la persona que está enseguida de ti, pero yo te voy a dar una opción mucho mejor. ¿Por qué no le entregas tu vida al Señor Jesucristo en este mismo momento? Considérate como pecador y que necesitas ayuda, la ayuda que te va a dar Jesús como Salvador. Acéptalo este mismo momento en tu corazón. Proponte un cambio de vida y salir de vida pecaminosa y servirle al Señor. Así pues, puedes participar con una conciencia limpia de toda la culpabilidad del pecado, porque todos fallamos. Pero cuando tú aceptas al Señor Jesucristo en este momento tan solemne, reconoces que Jesús fue a la cruz, derramó su sangre para que tus pecados queden perdonados. No tienes que continuar con esa conciencia en culpabilidad, sino que esa sangre derramada en la cruz, estos elementos que vamos a participar, que vamos a comer y beber, nos van a librar de esa conciencia cargada de culpa. Cuando tú participas de este pan y este vino, tú das dando testimonio de que sabes quién es Dios y qué es el plan de Dios. Así que, de esta forma, tomen el pedazo de pan para así comerlo primero, en un momento muy solemne. Así participen del pan. Ahora, esta copa de vino representa la sangre de Cristo, que Juan escribiendo dijo que esta sangre, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Padre Santo, estamos tan agradecidos que por tu muerte nosotros tenemos vida. Así pues, participen de la copa de vino con todo respeto y solemnidad. Vamos a continuar dándole gracias al Señor en este momento que Él nos ha permitido tan sagrado y tan santo. Pero vamos a continuar en alabanza y en adoración para que así ir a la presencia del Señor contentos, gozosos, todos ustedes que hoy han hecho esta hermosa decisión de participar de la cena del Señor en el pan y el vino. Así pues, que mi Señor continúe con ustedes, los bendiga continuamente, siempre y en todo momento. Gracias, gracias a Dios, que Dios les bendiga siempre, siempre. Ahora, hermano, si tú estás a distancia de la capilla de Albuquerque, Nuevo México, y deseas tener comunicación con nosotros, te voy a presentar el número telefónico y la dirección para que puedas comunicarte con nosotros acá en Albuquerque, Nuevo México. Así que el número de nuestras oficinas aquí en la Capilla Calvario es 505-344-0880. Y la dirección para tus tarjetas postales o cartas las puedes enviar a 4001 Osuna Road, NE, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Y si usted tiene acceso a la internet, pues vaya a la página titulada calvaryabq.org y ahí encontrará toda información. Así pues, que Dios me los bendiga ricamente hoy y para siempre. Adiós, adiós, adiós.